pastor Mario Félix Leonardo. Un placer. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros radio oyentes, televidentes y los que nos ven a través de los medios sociales de comunicación. Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Coloquios sobre la Historia de Cuba con Alberto Müller.
Saludos amigos de Cuba, estamos ante una nueva edición o la última edición por el momento de Coloquios sobre la Historia de Cuba. Esta serie de Radio Martí, una serie especial, se ha centrado en momentos excepcionales de la violencia en Cuba. Pero en el día de hoy vamos a utilizar este espacio para abrir y anunciar una nueva programación especial que se va a titular Habana, Miami, en conmemoración de los 500 años de nuestra queridísima ciudad de La Habana. Conmigo en este programa el director de Radio y TV Martí, Tomás Regalado, y Álvaro, el periodista, el colega periodista Álvaro Alba. Así que a los dos le damos la bienvenida y ya estamos los tres en el aire con ustedes.
Muchas gracias, Alberto, y gracias a los oyentes por darnos su sintonía. Estos programas de coloquios no solamente son atractivos, no solamente son importantes, sino que son necesarios. Necesarios porque el régimen de La Habana ha tratado de reescribir la historia y nosotros le estamos presentando la historia como es. Y lo está haciendo Alberto de una forma muy eficiente, muy ordenada, porque estamos escogiendo fechas específicas para tener programación especial en esa fecha, pero también al mismo tiempo él está escogiendo hechos de violencia. Y yo tengo la certeza total de que estas descripciones que se están haciendo en estos programas especiales son la realidad y que contrastan tremendamente con lo que el régimen le ha enseñado a las personas. Eso lo vimos, Alberto, y aquí está Álvaro Alba, como tú señalaste, quien es el productor ejecutivo de los seriales especiales que nosotros comenzamos cuando iniciamos nuestra tarea aquí al frente de esta agencia de radio y televisión. Y recuerdo el primer intento por hacer la historia como es, que fue Cuba 60 años. Y más tarde recuerdo también el intento extraordinario de la iglesia que creció con el exilio. Y hoy estamos aquí para hablar de una serie realmente extraordinaria, además sumamente necesaria, sumamente informativa y sumamente radiable, que es lo más importante. Va a ser entretenida, va a ser una serie entretenida y se llama Habana, Miami, el éxito y el abandono. El éxito, por supuesto, que va a Miami, y el abandono, por supuesto, que va a La Habana. Y no es que uno trate de minimizar la importancia de La Habana, sino es que esta es la realidad de La Habana. Álvaro está al frente de este proyecto que contiene una gran cantidad de capítulos de radio por la inmensa información que hemos logrado. Y yo creo, Álvaro, que es bueno que los oyentes sepan que de qué van a escuchar, a quiénes van a escuchar, cómo lo van a escuchar.
Bueno, gracias, Alberto, por esta invitación a este programa introductorio a la serie que comenzarán a escuchar el lunes 2 de septiembre. Vamos a tener casi 2 meses de programación, es media hora los programas, y hemos tenido el privilegio de, para esta serie, contar con figuras de primer orden. Estamos hablando de arquitectos como Hilario Candela, David Cavarrocas, pintores como Humberto Calzada, arquitectos como Ricardo Fornés también. Tenemos cubanos que nos han dado, habaneros principalmente, Manuel Cuesta Morúa, que es historiador, pero también su amor por La Habana lo ha llevado a estudiar también la arquitectura como un hobby. Y tenemos también al director del Departamento de Desechos Sólidos o la Basura de la ciudad de Miami. Y estamos poniendo viñetas en cada programa. Viñetas sobre la ciudad de Miami que fueron elaboradas por Tomás Regalado. Viñetas sobre La Habana que fueron grabadas por Orlando González Esteva, que sabe que es un investigador minucioso de La Habana, de Miami. Nos cuenta cómo se reproduce La Habana Bella en Miami a través de los conciertos, a través de la culinaria, las tradiciones que se mantienen aquí de los municipios, etcétera. Y viñetas pintorescas con Orlando Forte. Y tenemos testimonio en los programas o en los noticieros de radio y de televisión que hemos utilizado. Hemos ido a los archivos de radio y de televisión buscando el dolor, la queja, el reclamo del habanero.
Y Alberto, lo que pasa es que cuando yo personalmente llegué aquí, comencé a tener acceso a mucha más información sobre Cuba que la que tenía cuando era alcalde de la ciudad de Miami, que tenía que estar informado porque Miami es una ciudad cubana, es la capital del exilio, y mi obligación, además mi pasión, era estar informado desde Cuba. Pero entonces vimos cómo los años recientes, porque pedimos una retrospectiva de los últimos años, el gobierno cubano había estado promocionando los 500 años, el 500 aniversario de la ciudad de La Habana. Y Eusebio Leal hablaba de los proyectos y se hablaban del renacimiento de La Habana y se hablaban de las cosas que se iban a hacer para la celebración de los 500 años de San Cristóbal de La Habana y todas esas cosas y planes realmente extraordinarios. De remoción de basura, etcétera, y después fue bajando el tono de estas promesas, porque siempre Cuba ha sido una nación de esperanzas pospuestas, y empezaron
la Cuba castrista
en estos 60 años, y esperaron y ya bajaron el tono. y ahora las expectativas no son tan grandes para celebrar en noviembre los 500 años de la historia de la ciudad de La Habana, una de las ciudades más bonitas. Yo nací ahí, pero claro, desde niño pues me enviaron aquí a los Estados Unidos, pero la realidad es que merecía la pena presentar a La Habana en sus 500 aniversarios. Pero después pensamos, Álvaro, debíamos hacer también la historia de Miami, comparar a Miami. ¿Por qué? Porque Miami tiene 123 años de fundada. Su fundación se conmemoró el 28 de julio de este año y tiene 123 años de fundada. Hasta el 1903, o sea, muchos años después de haber sido fundada, la ciudad de Miami no tenía electricidad. Era un villorrio. Habían pues incluso maleantes que se escondían aquí porque era un lugar muy recóndito para los millonarios de Nueva York. Ellos llegaban hasta West Palm Beach. Y entonces, pues bueno, ¿qué ha pasado con esta ciudad? ¿Cómo una ciudad que llegó a tener hace 60 años 200.000 300.000 habitantes en todo el Gran Miami, se ha convertido en una ciudad global, en una ciudad del Gran Miami de 3.2 millones residentes, con una marca que es mundial? Le llaman el segundo Wall Street, el Wall Street del Sur, le llaman el Puente de las Américas, le llaman la Ciudad Mágica. ¿Cómo es una ciudad que tiene todos los equipos profesionales de deportes que se pueden tener? Fútbol, pelota, basquetbol, hockey, en cualquier ciudad. Como esta ciudad, su aeropuerto es el más transitado internacionalmente de todos los Estados Unidos, más que el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Entonces, todas esas cosas son relevantes. Y lo que decía Álvaro es que tenemos la historia viva, porque tenemos los arquitectos que trabajaron en Cuba, en La Habana, y lo que hicieron en Miami.
Hay una cosa que yo quería añadir, perdona que te interrumpa. Hay un gran político venezolano que se llama Aristides Calvani, que dijo, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores con Caldera, Miami se va a convertir en la capital de América Latina. Y así ha sido.
Así ha sido.
Y además, a Miami, y ustedes lo saben tanto como yo, es una de las ciudades de la historia del siglo XX de más intenso crecimiento, de más alto crecimiento. Miami empezó con escasos miles de habitantes y tú lo mencionaste ahora. O sea, que hay muy pocas ciudades en el mundo que en un siglo hayan crecido.
Pero fíjate lo irónico de la historia, es que Hilario Candela, que Tomás entrevistó precisamente en el Estadio Marítimo de Miami, que él creó en el inicio de la década de los 60, dice que Miami, cuando se crea, no se planificó como una gran ciudad, a diferencia de La Habana. Y que La Habana, desde sus inicios, dice, yo he recorrido el mundo y nunca he visto una ciudad con esas grandes avenidas, como el Paseo del Prado, como la Quinta Avenida o la Avenida 31 de Marianao, que eran avenidas grandes cuando todavía casi no habían automóviles. Y yo creo que La Habana hasta el año 59 fue una gran ciudad. Después, David Cavarroca, que trae esa tradición de arquitectura, una familia con más de 100 años creando arquitectónicamente. Su tío Félix Cavarroca fue quien hizo el Capitolio, en la participación de la construcción del Capitolio, de la Plaza Cívica José Martí, del hospital que recientemente lo echaron abajo, el Pedro Borrás. Dijo que La Habana es una dama, pero una dama vestida de harapos.
Sí, bueno, ahí hay que decirlo en sus palabras más crudas. La gran responsabilidad del deterioro de La Habana es un régimen que ha puesto en deterioro a toda Cuba. Ha puesto en deterioro la economía, la civilidad, el respeto a la mujer, el respeto al ser humano, el respeto a la dignidad de la persona humana, y por eso más de 300 o 400 mil cubanos han pasado por las cárceles, más de 4 mil cubanos han sido fusilados. La economía es un desastre, precisamente por el centralismo excesivo que ha fracasado en todo el mundo donde tú has aplicado el
y hay un hecho, Tomás, la recogida de basura.
Bueno, yo, mira, eso es importante porque con la experiencia que yo tengo de 12 años como concejal de la ciudad de Miami, que es la ciudad más grande del estado de la Florida, la mayor desde el punto de vista poblacional, porque en los Estados Unidos no hay ciudades como en China de decenas de millones de habitantes, son ciudades, y Miami es la ciudad con más población de todo el estado de la Florida, más que Tampa, más que Orlando, etcétera, como ciudad. Está el área del Gran Miami, que es los municipios que le acompañan. Se llama Gran Miami porque Miami fue la primera ciudad en haber sido fundada. Lo que dice Álvaro es totalmente y absolutamente cierto, y es que Miami la planificaron para ser una ciudad de invierno, donde los ricos del norte venían a bañarse en las playas, pues que estaban con aguas templadas mientras no nevaba en Nueva York o en Boston o en los lugares que esa riqueza vivía. Y de hecho tenemos al historiador de la ciudad de Miami.
El doctor Paul George.
El doctor Paul George hace un análisis de cómo es la ciudad, y es un análisis objetivo, cómo es que la ciudad de Miami se convirtió de una pequeña villa que negociaba con los indios Miccosukee, Seminoles y Tequesta a lo que es un hoy es el puente de las Américas. Galvani dijo que iba a ser la capital, hoy es la capital de las Américas, porque para ir de, por ejemplo, de Panamá a Barbados hay que volar a Miami, o para ir de Guatemala a lo mejor a Ecuador hay que hacer escala en Miami. Y entonces hemos encontrado datos muy interesantes. Bueno, esta es una ciudad, Miami, que es la única en Estados Unidos de América que la fundó una mujer. De hecho, la fundaron dos mujeres, pero una mujer es la que tomó el liderazgo, que fue la señora Julia Toto, seguida de Mary Brickell. Ellas dos, que eran rivales desde el punto de vista comercial, fueron las que fundaron esta ciudad. Y curiosamente, irónicamente, como para en Estados Unidos hay que votar, los residentes tienen que votar para crear una ciudad, ellas no pudieron votar. No pudieron votar porque en aquel entonces las mujeres
no tenían voto
en los Estados Unidos. Es más, no pudieron entrar al local donde los hombres estaban votando para crear la ciudad de Miami. Pero hay muchas cosas, mira.
Un cubano estaba ahí.
Y un cubano fue signatario.
De la creación de la ciudad.
La declaración de incorporación, sí, de la ciudad. Cubano que estaba ahí perdido. Por cierto, en el cementerio de la ciudad de Miami, y hemos tomado video, etcétera, hay decenas de tumbas, decenas. Ese cementerio ya es histórico, ya ahí no se entierra a más personas. Pero ese cementerio tiene decenas, yo diría centenares, de tumbas de veteranos de la guerra hispano-cubano-americana. Incluso mambises cubanos que vinieron a Miami y aquí fallecieron. Álvaro hablaba del tema de la basura. El director del Departamento de Recursos Sólidos de la ciudad de Miami fue funcionario de las Naciones Unidas.
Hispano.
Es un hispano, es hondureño. Yo tuve la suerte de reclutarlo durante la administración de la alcaldía de nosotros, porque él era uno de los jefes de la basura en Los Ángeles. Pero por razones familiares se acercó aquí más a Miami porque estaba más cerca de su familia. Pero él era funcionario experto en residuos sólidos, basura, de las Naciones Unidas. Iba por todo el hemisferio este informando. Y tomamos información de Granma. el número de camiones de basura que hay en la ciudad de La Habana. Tomamos información de Granma, el número de grúas que hay en la ciudad de La Habana. Tomamos información de Granma, el número de usuarios que hay en la ciudad, el número de rutas que hay en la... Todo eso de Granma no lo inventamos nosotros, no nos lo dijo la CIA, no es
una, Granma.
No es una lucubración de las mentes calenturientas de nosotros los cubanos de aquí. No, no, lo dijo Granma. Y le presentamos a este señor en su oficina estos datos. A ver, don Mario, díganos ustedes, si usted tiene estos habitantes, esta ruta, ¿usted puede recoger la basura de una ciudad como La Habana? Su respuesta es matemáticamente imposible. Y ahí elaboró. Yo creo que eso va a ser
Eso va a ser muy interesante, porque yo inclusive la explicación de las consecuencias que tiene para una ciudad el no recoger adecuadamente la basura. O sea, explicó las filtraciones y cómo entra en el manto freático todos esos desperdicios. Y después cómo ese manto freático se contamina y afecta la salud. O sea, un conocimiento total, como en todo asesorado en República Dominicana, como punto de referencia. Y también, bueno, hay dos momentos, una entrevista al señor Forné, que es uno de estos alumnos de Nicolás Quintana, el arquitecto cubano-americano, que aunque ya falleció, pero dejó una huella en el estudiantado de arquitectura de FIU, y muchos hicieron sus trabajos de curso, sus trabajos de estudio en recuperar La Habana. Y decía este Fornés, el arquitecto, que cuando él ve las fotos de La Habana, los videos, lo primero que le viene a la mente es Alepo, la ciudad siria. Dice, Cuba es una ciudad que parece que está bombardeada.
En guerra,
La guerra, la ruina, las fachadas esas rotas. Y hablando de las fachadas, entrevistamos también a Humberto Calzada, el gran pintor cubano-americano. Sus obras están en colecciones privadas, en museos como el Smithsonian. Aquí en Miami, Herencia Cultural Cubana, su afiche es una de las pinturas de Humberto Calzada. Y Humberto Calzada, el cual es un habanero, él dice que él siente más por La Habana que por Cuba, porque fue de donde salió, donde se crió, donde vivió, donde respiró, y su obra está inspirada en ese mar que él veía desde su apartamento, una casa que tenían cerca de Calzada y Malecón, y allí él ha reproducido, viajó a Cuba en el 2008, tiró fotos, y su pintura viene, cuando tú la ves, es la reconstrucción de La Habana. La mitad reconstruida y la mitad hecha ruina.
En el colorido está La Habana también,
el
colorido de Calzada.
Y es la ruina lo que han montado, son fotos reconstruidas. Él reconstruye en su imaginación, en su instinto por ver Cuba recuperada.
Supongo, Tomás y Alba, que este programa va a ser una especie de contrapunteo, ¿no? Porque obviamente si comparamos La Habana con Miami, o sea, Miami es una... Habana novedosa porque por el porciento de habaneros que hay aquí y de cubanos. Pero ¿qué pasa en Cuba? O sea, ¿qué pasa con el régimen? Hay que decirlo así. O sea, Cuba es un país envejecido. La juventud cubana no quiere quedarse en Cuba. La juventud cubana está desesperada por salir a un país en libertad. Y de ahí entonces un poco la grandeza de Miami. Los jóvenes de Cuba que llegan aquí se convierten en productores, en artistas, en creadores.
Empresarios.
En Cuba, si tú que eres creador, ya tienes conflicto con el régimen, con los decretos 349 y los decretos tal y la constitución más cual, que si no eres socialista marxista o al estilo fidelista, que es ser estalinista, pues no tienes cabida en Cuba. Entonces ese es el problema.
Manuel Cuesta Morúa, uno de los opositores cubanos más prominentes, preside Arco Progresista. En la entrevista que le hicimos para esta serie, dijo una cosa interesante. Dice que Fidel Castro, y es el criterio que domina en los habaneros, es que tuvo un odio patológico hacia una ciudad. Y me puso un ejemplo muy eficiente y no solamente que pone de manifiesto la relación de Castro con la ciudad, sino también con la cultura. El documental PM, aquel famoso documental de PM donde estaban los habaneros viviendo su vida, cantando, bailando, disfrutando de una vida nocturna. ¿Qué pasó?
Si la memoria no me falla, es de Nicolásito Guillén.
Exactamente. ¿Y qué pasó con PM? PM fue censurado y Fidel Castro criticó la falta de espíritu revolucionario del habanero. Y desde entonces La Habana ha estado condenada.
Yo creo que estos programas son para grabar. Y son para grabar, y le decimos a los estimados radioyentes esto, porque tienen muchos datos. Datos que son irrefutables. Datos que son precisos de Miami, pero que son precisos de La Habana. Datos que nos llegan en las voces de los protagonistas de la sociedad civil en Cuba, de video, porque como dicen,
y Tomás,
una foto habla más que mil palabras.
Decirle a los radioyentes que va a estar disponible no solamente en nuestro sitio digital, sino también en otros sitios digitales.
Correcto, y va a estar también en Diario Las Américas, va a estar en donde quieran nuestros colegas de la prensa, Carlos, porque este de hecho, a los que dicen, no, a mí no me gusta que me hablen de política. Esto no es política. Esto es sobre los 500 años de La Habana y los 123 años de la ciudad de Miami. Aquí nosotros, los que estamos participando como miembros de esta agencia, no opinamos, simplemente preguntamos y simplemente informamos. Y yo creo que esto va a ser bien importante, Alberto.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un rato instructivo. El coloquio sobre la historia de Cuba no es que termine, sino hace una pausa y anunciamos a partir del lunes, septiembre 2, la nueva programación Habana-Miami, que va a ser un contrapunteo histórico, de memoria histórica, de que ustedes conozcan el detalle de por qué La Habana, y lo decimos con mucho dolor, parte de La Habana parece una ruina, y por qué Miami luce una ciudad joven, creativa, vibrante, y por supuesto en libertad.
A las 9 y a las 4:30 de la tarde, a partir de este próximo lunes, en Radio Martí, por supuesto después en horas de la noche, también en Radio Caracol, pero van a encontrar un testimonio que todos los cubanos, no solamente los habaneros, sino todos los cubanos deben escuchar.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller. Las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Magdalena de Cuba, y a las 11, Tú eres la música, con Tony Pinelli. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.